Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. La última hora, noticias, las voces de los protagonistas y sí, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Hoy con la mirada puesta en la vuelta de la Liga para el Valencia y es noticia COPE que tiene que ver con Hugo Duro. Enseguida ampliamos esta información. Además, ya es oficial, el circuit Ricardo Tormo de Cheste seguirá acogiendo pruebas del Mundial de Motociclismo al menos hasta 2031. Tenemos cita con Europa para Valencia Basket. Esta tarde-noche arranca las semifinales de la Eurocup y en el Levante buscaremos tiempo para bajar al vestuario del líder y hablar con su máximo goleador, Iván Romero, en Deportes COPE Valencia. De todo esto y mucho más, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
79, 79, 79.
Por solo 79 euros al mes, disfruta de tu Suzuki Swift con 10 años de garantía y entrega inmediata. Visítanos en Paterna, pista de silla o en edauto.com. Consulta condiciones en tienda. Edauto, estamos cerca de ti.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por una gran noticia que nos llega desde el mundo del motor, y es que esta mañana en el circuit Ricardo Tormo de Cheste se ha hecho oficial. Tendremos gran premio del mundo de motociclismo hasta al menos 2031, Iván.
Sí, 5 años más de los que ya estaban firmados, porque había contrato hasta 2026 y se ha ampliado en ese rango entre 2027 y 2031, 5 años más en los cuales habrá gran premio de motociclismo en Valencia, en el circuito Ricardo Tormo, después de que este año no hayamos podido disfrutar de ese gran premio fruto de las consecuencias de la DANA el pasado mes de noviembre. Son 5 años más sin alternancia, se hablaba de alternancia quizás incluso con Cataluña. Una vez se había confirmado ya la presencia de Cataluña, había dudas de si habría o no alternancia. Va a ser sin alternancia, es decir, estos años hasta 2031 son fijos en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Lo que no es claro hasta 2031 es que vaya a ser el último gran premio del año. Sí, hasta 2026 y alguno más a partir de 2027 en el nuevo contrato, pero eso no está fijado. Ha dicho Carmelo Ezpeleta, el CEO de Dorna, el máximo responsable de MotoGP, que eso no se negocia, que eso se verá en función de si entran o no más grandes premios al calendario. Dice que, por ejemplo, si entran más grandes premios y pasa a estar el calendario compuesto por 22 citas, la última tendría que irse a diciembre, y entiende que en diciembre en Valencia no se puede celebrar el gran premio. Esa es la explicación que da Carmelo Ezpeleta para tampoco poder asegurar qué va a pasar hasta a partir de 2027 hasta 2031, pero al menos hasta 2026 sí que va a ser Valencia la última prueba del Mundial. El canon empieza siendo en 2027 12 millones de euros y se prolonga hasta 14 millones de euros, que es el canon máximo en el año 2031 que tendrá que pagar el circuito Ricardo Tormo para albergar el Gran Premio de Motociclismo. Y luego todo esto venía en torno...
¿No me parece caro? 12 millones de euros... Por lo que recibes luego.
A mí sí, pero... Hombre, los estudios económicos están para eso. Yo lo que tú dices, por lo que luego recibes seguro que mucho más. Porque aquí se junta...
A mí no me lo parece. Me parece la contraprestación, claro, lo que recibes luego.
Se juntan aquí fácil 100.000 personas un fin de semana Y es verdad que ya no es el dinero de taquilla, sino todo lo que generan en la hostelería.
No, el impacto en la ciudad y en la provincia de Valencia no me parece un canon excesivamente caro, creía que era más. Hablando del gran premio del mundo de motociclismo, con el cartel que ha tenido toda la vida y la tradición que tiene.
Que aquí no hay trampas. Que un evento que está desde el 99, un evento que está desde el 99 hasta hoy es porque no pierde dinero. Mira lo que ha pasado por aquí. Torneos de tenis, de Copa América, todo eso no han vuelto. O sea que por algo será.
Han hecho alusión,
Fórmula 1,
a que es motor económico para la ciudad y sobre todo para la zona afectada por la Dana. El dinero de las entradas este año en el Gran Premio de la Solidaridad, que fue el que sustituyó a Valencia, que se celebró en Barcelona, sí que fue para los afectados por la Dana, pero ha dicho Carmelo Ezpeleta que el del año que viene ya no, porque entienden que forma parte de la normalidad. Precisamente las obras, en principio, en el mes de julio, estarán ya terminadas y a partir de septiembre se podrá volver a la normalidad en el circuito Ricardo Tormo de Echeste. Esta mañana Carmelo Ezpeleta también junto a Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, han estado viendo el circuito y el máximo responsable de MotoGP, como digo, Ezpeleta, era el que comunicaba que vuelve a salir el sol en el circuito de Echeste y esta fantástica noticia de que habrá motos hasta 2031.
El orgullo y la alegría de poder decir que Valencia durante 5 años más, del 27 al 31, acabará estando en el Mundial. Seguro que es la última prueba hasta el 2026 y posiblemente algún año más. Y lo único que puedo decir es que estamos muy orgullosos. Toda la familia MotoGP se mostró muy cercana a todos nosotros, a lo que Valencia significaba, al tremendo desastre que ocurrió. Y eso además se solidificó en la decisión de que el Gran Premio de la Solidaridad en Barcelona, todas las ganancias fueran para Chiva y para Cheste. La familia de MotoGP está muy orgullosa de lo que pudimos hacer y desde luego el próximo Gran Premio aquí, que será el final de este año, será un evento muy especial para todos nosotros.
40 kilos, 40 millones de euros, es lo que dice Villarejo, que publica el último estudio realizado del impacto, del retorno, en este caso, de albergar esta prueba del Gran Premio de Motociclismo en Valencia. Precisamente hablamos del Valencia, Villarejo, ayer por la tarde volvió al equipo al trabajo, esta mañana se ha vuelto a ejercitar, pendiente del regreso de los internacionales, y con Hugo Duro disponible para Carlos Corberán.
Sí, me decía ahora Iván que han vuelto los paracaídas a Valencia, a la ciudad deportiva de Paterna. Eso que se ha hecho tan viral, la imagen de los futbolistas corriendo contra corriente.
Lo tiene Ari también en el velódromo, o sea, quiero decir, no es una cosa. ¿Quién? ¿No sabes quién es?
Ari Gold, el de la serie.
Ari es uno de los mejores preparadores físicos que hay en la Comunidad Valenciana.
Que me perdone el señor Ari. Ya, porque me perdí el señor Ari,
en el velódromo.
No lo había escuchado nunca.
Pues ya Ari tiene el paracaídas desde hace años. A ver si ahora va a ser la innovación.
Pero utiliza el paracaídas indoor.
Eso te iba a decir. Sí. Indoor.
Sí, sí.
Hombre, pues entonces ya no tiene tanto sentido, ¿no?
Es el túnel del viento.
Ya, pero bueno, pero aire dentro de un pabellón que la ciudad, que el campo 5 de la ciudad deportiva.
Esto es como si te ponen un lastre.
Sí, pero coincidirá conmigo que si hay aire en contra, tienes más resistencia,
sí,
¿no?
Sí, pero en Paterna no te pone.
Eso es de física cuántica, sí, vamos. El aire y la resistencia.
El paracaídas te lo ponen el día que hace viento y el día que no, o no te van a poner en contra del viento. Sí, Rafael, es que corras tú y te hagas resistencia.
Pero escúchame. ¿Tendrás más resistencia si tienes viento en contra?
Sí, pero Corberán no lo saca el día que hace viento, claro, o sea, lo saca el día, un día normal.
No, como los surferos. Pero aún así habrá más viento en un al exterior que al interior.
Sí, pero que si en el exterior no hay viento, no hay viento. O sea, quiero decir que
genera la resistencia.
Pero si es que
si ahora vais a ir contra la física, yo ya me vuelvo loco.
Que no depende del viento el tema del paracaídas. No puedes trabajar con paracaídas indoor porque lo que quieres es resistencia.
Claro que puedes trabajar. Correr. Lo único que estoy diciendo es que tienes más resistencia trabajando en el exterior. A Iván le ha llamado la atención, ¿sí o no?
Sí, me ha.
Porque
tiene
la resistencia natural.
Si hace viento. Si hace viento.
Y sin.
Que a veces en el exterior no hay viento. Y si no hay viento, la resistencia.
Pero días sin ningún
tipo de
viento
mucho.
Son complicados.
No habrá viento. Días sin nada de viento. Eso no lo aprecias tú, pero viento siempre hay.
No difiere mucho. Si no hay viento en el exterior, no difiere mucho.
Vivimos en el aire. Quiero decir, en el exterior. Hay aire, hay viento.
Pero que en el interior también. En el interior, aunque no lo creas, no van con bombonas de oxígeno, que también hay aire en el interior.
Bueno. Habrá bastante menos que en el campo 5 de la Ciudad Deportiva de Paterna. Pero si Fermín y tú queréis que haya el mismo viento en el exterior que en el interior,
yo la vendo.
Para vosotros.
Yo solo lo que te he dicho es que el paracaídas ya existía desde hace muchos años. Que has dicho, lo que ha causado sensación el paracaídas, causó sensación el día que vimos una revisión médica del Real Madrid, aquello parecía bola de dragón, con la máscara de aire.
Para empezar, no he dicho causado sensación, he dicho le ha llamado la atención a Iván. Quiero decir, a mí me da igual el paracaídas que el chaleco del Mossad de Bordalás. A mí me da exactamente todas las tonterías estas.
Seguro que mejoran, yo soy... el HSR lo mejoran con los paracaídas. Pero high speed running.
Yo es que soy de footing, entonces quiero decir, como no he pasado la época del running...
¿Cómo tienes el HSR tú?
No tengo ni idea. No tengo ni idea. Me suena un análisis de sangre de toda la vida y tal.
Tienes que calcular tus metros a alta intensidad.
Bueno,
sales a correr.
Lo que está dando los paracaídas. Bueno, que Hugo Duro, como decíamos, lo importante es que vuelve y que, bueno, luego lo hablaremos. Va a abrir ese debate, si es que existe o no, en el ataque del Valencia, porque vuelve siendo todavía el máximo goleador del Valencia con 7 tantos. Una buenísima noticia para Corberán y uno de esos marrones que siempre quieren tener los entrenadores, elegir dos delanteros que son muy buenos, como Sadik o Hugo Duro.
Y noticia que ya hemos publicado a través de nuestra página web, www.cope.es/Valencia, y en nuestras redes sociales, en la cuenta de X, el antiguo Twitter, @DepCopeValencia, sobre una oferta que rechazó el Valencia en el mercado de invierno en torno a la figura precisamente de Hugo Duro. Hablamos del Levante, líder de segunda, 5 victorias consecutivas, partidazo a la vista, cuidado el sábado en Almería, y pendientes, Pedro Zamora, de dos nombres propios, de Ángel Algovia y de Cocho Arasvili.
Sí, dices partidazo, dices bien, porque Almería tiene un equipazo, pero ojo la Almería, que ha ganado 1 de los últimos 10 partidos en Liga.
Está 9, ¿no?
Está 9, sí, pero es que...
Para mí es un partidazo porque creo que es el clavo ardiente que se tiene que agarrar el Almería.
Es que yo estoy contigo, es que... Así a nivel visual, si tú le preguntas a uno de Logroño qué partido quiere ver de segunda, pues te dice un Levante líder con el Almería, que tiene nombre por nombre el mejor equipo de la categoría. Así que estoy contigo, es un partidazo. El Levante llega muy bien y el Almería llega muy mal. Sin Algovia, porque estamos pendientes de saber el resultado de las pruebas.
Suerte tiene este chico con las lesiones, ¿eh?
Sí. Yo le leía esta semana...
Sobre todo porque no tiene continuidad, porque no son lesiones de gravedad, por suerte, pero que al final, cuando está jugando, cuando está teniendo minutos, cuando está teniendo protagonismo, cuando era un jugador que vino del Getafe y se hablaba de él como un centrocampista... Que se le estaba escapando al Getafe y que allí había incomprensión de cómo dejaban escapar a este chaval que apuntaba muy buenas maneras. Y aquí, en el Levante, por una cosa o por la otra, ha dejado destellos, porque cuando ha estado bien, sí que enseguida se ha vislumbrado el jugador que la gente decía que era, pero es que no tiene continuidad.
Pero hay una cosa que pasa con Algovia, y es que todos los entrenadores lo han puesto.
Sí, sí.
O sea, todos los entrenadores que ha tenido en el Levante han puesto a Algovia. Y eso es por alguna razón. Lo que ocurre es que en cuanto coge un poquito de ritmo y de continuidad, pues tiene lesioncitas, pero esas lesioncitas, me refiero a lesioncitas, pequeña lesión, sí. No le estoy dando frivolidad al asunto.
3 semanas.
Pues esta, veremos que tiene, unas molestias en el cuádriceps, espera en el club que no sea mucho, pero a poco que tenga, para el sábado lógicamente no va a estar. El que sí que va a estar, si no pasa nada, es Cocho, que va a llegar muy tostado, tieso, después de haber jugado 2 partidos completos con Georgia de la Liga de las Naciones, pero va a llegar esta tarde a Valencia, mañana... Pues hará un poquito de recuperación en Buñol, entrenamiento jueves, viaje para Almería el viernes y el sábado, si no pasa nada raro, titular con Calero en ese partidazo ante la Almería.
Luego contamos más noticias del Levante y cerramos la portada con baloncesto. Arrancan, ya lo hemos contado esta noche, las semifinales al mejor de 3 en la Eurocup, con Valencia Basket, Fermín, recibiendo en la Fonteta al Hapoel Tel Aviv.
Sí, es un partidazo, va a ser una serie preciosa, ya lo advirtió Pedro Martínez en la previa, que va a ser tremenda. Se enfrentan los 2 grandes candidatos, porque Bachechaïr también hizo una gran inversión, pero a priori Hapoel Tel Aviv y Valencia Basket, cuando empezó la temporada, eran los 2 grandes señalados para medirse y luchar por el título. Se van a ver en semifinales, afortunadamente creo, y creo que es bueno, Valencia Basket tiene el factor campo a favor, después de ser el mejor equipo de la Euroliga. A mí me llama mucho la atención, ves estadísticas y tal, es la décima semifinal en Eurocup de Valencia Basket, es su competición fetiche, la ha ganado 4 veces, va por la quinta para empezar en el Rocha Arena.
Lo que es el Sevilla con la Europa League es el sí, Valencia Basket con
así
la,
es.
La Eurocup.
Para los hebreos es la primera. Yo creo que Valencia Basket aquí además tiene la ventaja, aunque vamos a ir primero, o sea, partido a partido, de que no se va a jugar en tierras hebreas, se va a jugar en Samokov, en Bulgaria. Están fletando aviones, ya llevan 5 llenos para que haya más gente de lo habitual en los partidos de allí. Pero hoy, hablando del partido de hoy, para mí el rebote va a dar el ritmo de partido. Creo que si Valencia Basket rebotea, controla el rebote, eso le va a permitir correr, volar. Y cuando Valencia Basket corre, vuela, es muy difícil de frenar. Ha hecho 11 de los 19 partidos superando la barrera de los 100 puntos, que es una salvajada. Los israelíes, con Itudes en el banquillo, seguro que van a intentar frenar el partido, hacerlo muy físico, colapsar ofensivamente a Valencia Basket para rebajarle porcentajes. Vamos a ver cómo tal. En cualquier caso, se enfrentan dos grandes entrenadores, dos grandes plantillas. Yo veo a Valencia Basket favorito porque tiene factor campo a favor y porque está siendo más sólido esta temporada, pero en cualquier caso es una final anticipada y así la ve Pedro Martínez.
Va a ser es tremendo, o sea, cuando ya los, en la pretemporada, ¿no? Cuando ya ves cómo están los equipos, ¿no? Y dices, hostia, aquí nosotros éramos uno de los favoritos, ¿no? No nos escondemos ni nos da miedo ni pudor decirlo, ¿no? Éramos uno de los favoritos, pero es que Japón era el otro. Cuando montan el roster, cuando ves que los jugadores que fichan, encima pues se han reforzado muy bien durante el año con Birham, con el cambio del entrenador, una leyenda como Itudis, ¿no? Una eliminatoria muy grande, ¿no? Aquí nos encontramos, podría haber sido en la final, pero es en la semifinal, da igual, pero es una eliminatoria grande, sí, sí.
14 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Primera opinión del día en Deportes COPE, Agencia EFE, comentarista de esta casa, Nacho Herrero. ¿Cuánto miedo le tienes a esta eliminatoria? Muy buenas.
Hola, Hugo. Pues yo creo que esta ya no es una eliminatoria para tener miedo, como sí que lo podía ser la del cuartos de final contra el Cluj. Estamos ya en una semifinal europea y todos sabemos que siempre cuesta llegar a estas alturas de los torneos europeos y ante un rival, el Hapoel Tel Aviv, que supera al Valencia en presupuesto. El Valencia podría perder contra el Japón del Tel Aviv y yo creo que es una cosa que hay que asumir. Así que yo no creo que sea ya una eliminatoria para tener miedo. Ahora bien, a mí de esta eliminatoria una de las cosas que más me interesa es saber si el modelo que ha establecido Pedro Martínez, atractivo, vibrante, alegre, pero que se pegó un batacazo en la Copa del Rey, digamos a partidos únicos, sí que es exportable a ese tipo de compromisos. Eso nos va a dar muchas pistas de cara al futuro sobre dónde está el límite de este nuevo proyecto del Valencia Basket.
Veremos qué pasa. Gracias, Nacho. En 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde, todo esto y mucho más aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Está el término medio, la media de edad del garito que tú la haces subir, la media maratón, los panties y las medias, o quedarse a medias, eso sí que duele. De todas las medias, la mejor es la media jornada de Malco. ¿Para qué pagar un día entero si solo vas a necesitar la furgoneta un par de horas? Sé listo, que por una vez quedarte a medias te sale a cuenta. Malco, tu empresa fácil de alquiler de vehículos en Valencia. MalcoRentacar.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
De los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 48, las 2, retomamos la información del Valencia en Deportes COPE. Este domingo regresa la Liga Mestalla, la primera jornada de las 10 que restan para el final del campeonato. Recuerdo que el Valencia es 16º con 28 puntos, tan solo un punto por encima de Leganés y Deportivo Alavés, que es quien precisamente marca el descenso. Viene el equipo de Corberán de empatar hace 2 semanas en Montilivi frente al Girona. Y su próximo rival, el domingo en Mestalla a las 6:30 de la tarde, será el Real Club Deportivo Mallorca, el equipo de Yagoba Arrasate, que va séptimo en la tabla del Mallorca, con 40 puntos. Hacía tiempo que no veía la clasificación por arriba, siempre fijándonos, por desgracia, en la parte baja. Detrás del Mallorca está
con solo un punto menos, con 39, el Celta. El Celta es octavo. Un Celta que a mí me ha parecido de los equipos, entiéndase la expresión, más vulgares en cuanto al juego se refiere. Mestalla, sin ir más lejos, en un partido en el que el Valencia no aportó nada, pero el Celta pero podía estar jugando.
Yaguaspas aquí en Mestalla, ¿eh?
Ya, pero no sí, me sí, parece. Sí, sí. Me parece que pero... Yaguaspas es historia del celtismo, pero no me parece que sea ya un jugador tan determinante como lo era hasta la temporada pasada, sin ir más lejos. Y no me llama la atención, y lleva 39 puntos. Es que el Valencia lleva 28 puntos. El Mallorca lleva 40 puntos. Es que la temporada del Valencia es desastrosa, sobre todo la primera vuelta, que hizo 13 puntos el Valencia en la primera vuelta. Sin Iván Jaime, recuerdo, ni Thierry por lesión, pero lo venimos contando en los últimos días. Ya informaba Iván Herraiz hace un par de semanas que este era el plan, que Hugo Duro llegara a la convocatoria frente al Real Club Deportivo Mallorca, Villarejo.
Sí, y que abre el debate y lo pone... perdón.
Nada, tranquilo.
Sobre la mesa, no sé si existe el debate o no, lo que sí pone es el marrón...
Lo que tú decías hacemos, ¿eh? Si dices que no, pues tendrás que inventarte 10 minutos de programa.
Hasta... No, es un marrón para el entrenador porque tiene dos grandes delanteros y a partir de ahí, evidentemente, esto ya es cuestión de gustos. Por si acaso hay debate, ponemos los números sobre la mesa para debatirlos, porque insisto que juegan a favor de los dos futbolistas. Estamos hablando evidentemente de Hugo Duro, que vuelve a la convocatoria después de tres partidos, los que se ha perdido el delantero getafense, Pamplona, Valladolid y Girona, y Umar Sadik, que ya sabemos la racha que lleva. Hugo Duro ha jugado 22 partidos esta temporada, sigue siendo el máximo goleador con 7 goles, hay que sumar 2 asistencias. Hay que decir que este es el segundo frenazo a su trayectoria futbolística esta temporada, porque ya tuvo un alto en la jornada 5 y 6 con una lesión. Estamos hablando de principios del mes de septiembre, se perdió el partido contra el Atlético de Madrid, el Metropolitano, y contra el Girona aquí en Mestalla, pero a partir de ahí ha tenido 19 partidos como titular consecutivos, hasta que llegó el partido en Villarreal de la Cerámica, y ahí Umar Sadik hizo el gol del empate del Villarreal, y desde entonces ya cayó a la suplencia. Luego es verdad que ha estado, como decíamos, lesionado. En la otra parte del banquillo, en este debate, está Umar Sadik, que está en estado de gracia, así lo reflejan sus números. Lleva 8 partidos en el Valencia, con 4 goles, hay que sumar el gol de la Copa, pero estamos hablando de Liga, 8 partidos, 4 goles. Estos 4 goles los ha transformado en los últimos 5 partidos. Y de esos 5 partidos, 4 de ellos, los 4 últimos, de manera consecutiva, desde el partido precisamente en la Cerámica, los ha hecho como titular: Atlético de Madrid, Osasuna, Valladolid y el último en Montilivi frente al Girona. Así que son dos rachas de dos delanteros que ahora, como digo, le ponen en el brete al entrenador del Valencia de tener que elegir, porque esa es la gran noticia, que Hugo Duro vuelva ya a esa convocatoria ante el equipo mallorquín.
Yo creo que trasciende a los números, que son buenos los de Sadik, 4 goles en los últimos 5 partidos con la camiseta del Valencia, son buenos los de Hugo Duro, que es el máximo goleador del Valencia todavía a estas alturas de temporada. Es cierto que Hugo Duro no es el Hugo Duro de la temporada pasada, pero yo creo que como diría Iván, la temporada pasada fue su techo, o sea, que estuvo en su prime, y ahí sí que Hugo Duro pues hizo unos guarismos que le llevaron a renovar con la entidad de Mestalla y recibir alguna que otra oferta que ahora contaremos que ha seguido recibiendo en los últimos meses. Yo creo que es una cuestión de galones, yo creo que es una cuestión más de que Corberán diga: Hugo Duro era mi 9 y sigue siéndolo después de la lesión, o por el contrario, le haya adelantado Sadik en este gran estado de forma del nigeriano y lo quiera meter. Hay un factor que tenemos que aportar al debate, que es que Sadik viene de gira con Nigeria. Que es cierto que alguien me dirá, bueno, pero no iba en la hélice del avión. O sea, habrá viajado cómodo, habrá dormido en un buen hotel y habrá vuelto otra vez cómodo a Valencia.
Viene de no jugar. El viernes se enfrentó a Ruanda y no jugó ni un solo minuto. Antes me estaba diciendo Zamora, que ayer ya sospechaba cuando lo contó Iván, ¿cómo que no jugó? Ya, claro, todas las alertas miran hacia la rodilla. Claro, estamos viendo la plantilla de Nigeria y con Osimhen, con Boniface, con Chukwueze,
con Moses Simon, el del Levante.
Quiero decir, tiene muy buenos futbolistas.
Nigeria siempre ha tenido buen ataque.
Y ahí no juega cualquiera. Entonces, quiero decir, por ahí. Esta tarde juega de nuevo frente a Zimbabue. Vamos a ver si juega. Lo digo por el cansancio físico, más allá de
los viajes, y para mí es el de no entrenar con el grupo. Es decir, que al final llega un jugador que ha estado fuera casi 2 semanas, de un lado para otro, además ha viajado a otro continente, ha tenido ese cansancio, esa fatiga, ya no solo muscular sino mental, y llega ahí aquí y el entrenador lo recibe y dice, bueno, llevo 2 semanas yo trabajando con Hugo Duro, pues oye, pues voy a apostar por Hugo Duro y Umar, tranquilo, descansa. Son cosas que aportamos, que luego vamos a debatir. Antes, más información, lo contábamos en la presentación y a través de nuestra web y redes sociales, Iván, hoy has informado que el Valencia rechazó en el mercado de invierno una oferta de la Roma por Hugo Duro.
Sí, de 5 millones de euros.
Se podrían haber estirado un poco más.
En Valencia...
5 es un insulto.
5 millones
de euros. Mira, ahora mismo en Transfermarkt que el valor de mercado de Hugo Duro es de 10 millones de euros. Bajó la semana pasada porque estaba en 12, y la semana pasada hubo varios jugadores del Valencia, entre ellos Hugo Duro, Mamardashvili también, que bajaron su nivel de mercado con respecto
10 kilos
a,
perdió Mamardashvili, a la variante de 40 anterior. A 30.
Y
12 cuesta Moses Simon, que lo hemos estado viendo.
¿12?
Lo digo porque,
pues,
claro,
ahora mismo,
5 por
Hugo
Duro
ahora mismo tiene un valor de mercado de 10 millones de euros. Recordemos que el pasado mercado invernal dijo Miguel Ángel Corona que se habían rechazado ofertas por Almeida, por Javi Guerra, por Cristian Mosquera y por Jarek, y en este caso por Hugo Duro también se rechazó una oferta de 5 millones de euros de la Roma. El mercado italiano está pendiente del futbolista, evidentemente no solo por la convicción de que no debía salir, sino porque la oferta era baja. El Valencia rechazó esa oferta, pero el mercado italiano está pendiente y vamos a ver si el próximo mercado estival, en el caso de que Hugo Duro acabe bien la temporada, puede volver a tocar la puerta del delantero getafense.
Hay que tener mucha cara para venir a por el delantero titular de un club en primera división de España en el mercado de invierno y poner 5 millones sobre la mesa. La temporada pasada se salió Hugo Duro, renovó con el Valencia, no acaba contrato. Venir con 5 millones de euros, la Roma podía no haber ni siquiera descolgado el teléfono, se lo podía haber ahorrado. Pero bueno, ahí está la noticia, que la Roma vino por Hugo Duro. Al final también es lo que genera el Valencia, este Valencia, la gestión de este Valencia, que desde fuera saben que estás muy débil, que no hay proyecto, y dicen, bueno, ponemos 5 millones de euros por Hugo Duro y a ver si pican. En este caso, al menos el Valencia lo hizo bien y descartó esta posibilidad. ¿Qué haríais vosotros? ¿Hugo Duro al 11? ¿Mantendríais a Sadik?
Hay un componente informativo antes del debate, porque recordemos que Hugo Duro ya perdió la titularidad antes de la lesión. Hugo Duro se lesiona contra el Atlético de Madrid, y ese día el titular es Sadik. Entonces, yo creo que esa es una variante que hay que contemplar también en el debate.
Y otra es que Corberán, estamos todavía en segundo de Corberán, que lleva 2 meses y medio, no suele meter de lesión directamente al 11 titular a los que vuelven después de una ausencia por lesión.
Sí, pero se ha perdido 3 partidos, no 16, ¿no?
Tampoco... Estos son variantes que añadimos. Ahora, abriendo el debate, yo lo tengo clarísimo.
¿Cuándo vuelves a Dick? Porque mañana juega contra Zimbabue.
Pues mañana por la tarde no entrenará. Hoy, mañana no entrena, entrena el
jueves. ¿Juega en Nigeria o en Zimbabue?
En Nigeria. Sí, lo busco yo.
En Nigeria.
A las 5 de la tarde.
O sea que volverá el jueves.
Sí. Bueno, volverá a Valencia quizá mañana por la noche, pero a entrenar
sí,
el jueves.
Entrena el jueves, entrena el viernes y el sábado partido. Tampoco es lo mejor. Quiero decir, no creo que vaya a haber una variante táctica que se le vaya a escapar en los días anteriores, pero para mí no es tampoco lo más conveniente.
Yo creo que por interpretación, todavía sin información, estaremos el comando Paterna pendiente, sobre todo cuando regrese Sadik, porque todavía no existe la posibilidad de que Corberán pruebe con todos, porque faltan todos los internacionales, pero en realidad Hugo Duro ya la semana pasada hizo una parte bastante amplia con el grupo. Es decir, que Hugo Duro no llega entre algodones con 2 sesiones, llega con 1 semana entera de trabajo. Eso... le da un valor importante. Para mí, yo creo que...
Me he confundido con Almería-Levante. El Valencia juega el domingo con el Mallorca. Es decir, que va a tener 3 entrenamientos. Jueves, viernes y sábado.
Vamos a conocer al
Corberán. Juega Sadik. Dos entrenamientos me parecen pocos.
A mí me parece muy bien que tenga... Pero la milonga esta de los internacionales ya está bien. O sea, quiero decir, es que llevamos... ¿cuántos años? Toda la vida, toda la vida.
¿Mbappé crees que Mbappé, va a jugar?
Mbappé, Vinicius, todos esos van a jugar, claro, sí no, o no. Lamine.
Ancelotti rotó en Villarreal. O sea, quiero decir que esta milonga de
cosas
que
rotó
porque tenía, Liverpool, ¿no?
Cochorasvili, ¿crees que va a jugar el sábado en Almería o no?
Bueno, pero Cochorasvili sí, pero también te digo una cosa.
Está tomando su tiempo para volver, o sea, va a volver fresco.
Respeto.
Cochorasvili.
Respeto.
Respetemos a Cochorasvili.
Que se lo merece, además. Que viene además de jugar dos partidos a alta intensidad con su país.
Pero alguien tiene alguna duda de que, salvo que llegue con una molestia que no parece, porque ha jugado los dos partidos, ¿Calero va a poner a Cocho el sábado en Almería a las 9 de la noche?
Ninguna.
Bueno, salvo que me demuestre lo contrario, para mí el delantero titular del Valencia es Hugo Duro.
Bueno, no, pero entonces, pues ya te lo demuestro yo, porque es que Corbeán pone al otro. No, tú puedes creer
pues
que quiera.
Muestran los hechos.
Efectivamente, pero yo quiero decir, ahora, a corto plazo, yo creo que el domingo jugará Sadik si está bien físicamente.
Le estamos enfocando por qué creemos que va a hacer Corbeán, y la pregunta que os hago a los cuatro es... ¿Qué haríais vosotros? ¿Hugo Duro Sadik o Sadik?
Yo Sadik.
Sin ninguna duda.
Vamos a exprimir el muñeco Sadik hasta que dé leche. Y de cuando deje de marcar, pues ya lo sentarás.
Tú, pero ya ha dado
por eso,
un botecito
vamos
grande,
vamos a exprimir.
4 goles en 5 partidos.
Vamos a exprimirlo a tope.
No somos el partidazo, pero a veces lo rozamos, ¿eh? Vamos a exprimir el muñeco Sadik hasta que...
hasta que nos dé leche.
Deje de dar leche.
Y bote, ¿eh? No burique. Claro,
bueno, pues es como el refrán de la vaca.
Pero bueno, exprimir el muñeco Sadik no sé qué quería decir.
Bueno, pues que Pedro, vamos a aprovechar al máximo un delantero en racha.
Y vamos a aprovechar la buena racha esa ahí.
Claro, sí, o sea, sí, decir, a tope. Y una vez se le apaguen las luces y deje de marcar, pues ahí tienes algo duro.
Una cosa, os recuerdo que la semana pasada estuvimos aquí en esta misma mesa abriendo un debate de si había que pagar 10 millones.
No, ya lo quieres sentar.
ya lo queréis jubilar.
Es que... No, yo pondría Sadik.
Pero tú, o sea, tú que entiendes de radio, ese debate la semana pasada, ¿por qué fue?
¿Cómo?
Tú que entiendes de radio, ese debate la semana pasada, ¿por qué fue? Que había parón de selecciones. Quiero decir...
Bueno, ya había marcado.
No. Ese debate no era para rellenar. Se rellenará en otras radios. Aquí en COPE no se rellenan minutos. Aquí respetamos cada minuto y cada segundo de radio. Aquí había un debate porque lleva... Tenemos a un tío que ha marcado 4 goles en 5 partidos. Si llamáramos ahora mismo a Pedro Martín y le molestáramos la siesta, quiero recordar qué jugador del Valencia ha marcado 4 goles. Tiene una racha parecida de 4 goles en 5 partidos.
Diego López ha marcado 3 en 3 partidos, ya, pero Hugo Duro es el máximo goleador del equipo.
Que no es esa, que no es 4 en 5.
Hugo Duro es el máximo goleador del equipo, también lo dicen las cifras.
No, pues entonces, quiero decir, nos iríamos al Piojo López, que no estamos hablando de máximo goleador. Te
pero
estoy
si
diciendo,
Hugo Duro está en la plantilla.
Da igual.
Yo el domingo pondría Sadik.
Eso no ha cambiado de
pero
nada.
Pero para mí, el delantero titular, cuanto antes, pero
el domingo pondría
Sadik,
si lo acaba de decir. Dice el domingo pondría Sadik.
Sí, da igual. Porque yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, vamos a exprimir que es buen momento, pero para mí el delantero titular
que
más pronto que
tú pondrías a Sadik, lo que no quieres es que se enfade Hugo Duro.
No, yo quiero que Hugo Duro vuelva a la titularidad en breve, pero aprovechemos el buen momento y a Hugo Duro se le puede dar 30 minutos y poco a poco ir entrando.
Pues si Sadik hace dos goles, tendrá que jugar.
Me la habéis dejado
Madrid,
votando.
Si no los hace,
me la habéis dejado votando. Más allá de rachas, como decía Villarejo, es una gran racha, 4 goles en los últimos 5 partidos de Sadik, y como dice Iván, Hugo Duro la temporada pasada se ganó con creces el tener galones en este Valencia como 9, y que esta temporada, a pesar de que no es la de la temporada pasada, lleva 7 goles y 2 asistencias, que está bien con 2 lesiones de por medio, pero me la habéis dejado votando. Si el Valencia, en una hipótesis muy irreal, abonar a esa opción de compra y llegar a un acuerdo con Sadik para hacerse con los servicios del nigeriano el próximo verano y tuvierais en plantilla Sadik y Hugo Duro, ¿cuál sería vuestro delantero titular?
Ostras, es que ya me la fías al verano, a la temporada que viene.
No. ¿Cuál sería? Lo digo para que el debate no sea en las rachas y las lesiones. Sin que condicione nada. Hombre, no, que Sadik no. Yo siempre los dos en su esplendor.
En su prime, claro. Sadik está por delante de Hugo.
Sadik es mejor delantero que Hugo.
Ah, vale. Es que como me has abierto el debate diciendo no lo sé, digo.
No. Hombre, no.
Pero a mí, fíjate que una de las cosas que más me molesta de Corberán es lo de que él juegue con un delantero solo.
Yo pondría los dos.
Me da un poco de rabia.
Iba a acabar el debate diciendo, yo pondría los dos.
Bueno, cuando ha tenido que salir del apuro en varios partidos, ha acabado muriendo con 2 delanteros y el equipo ha atacado más y mejor. ¿Sí? Pero es una cosa que él, pues, le gusta el 4-2-3-1 y no lo
Bueno, pero está bien, porque mete a Almeida, mete a Iván Jaime, jugadores con buen toque, que juegan a fútbol.
Yo es que creo que el problema es ese, que el problema es que gente como Pedro, aficionados valencianistas, también piensan, para meter a Almeida o a Iván Jaime, que no tienen gol... que no generan, que no sé si llevará una asistencia a André Almeida en toda la temporada y un gol, o sea, quiero decir, unos números muy pobres para jugar por detrás del punta, para eso utilizar los delanteros. Si el Valencia, una de las cosas que ha adolecido esta temporada es de gol, pues por lo menos intentar pues mover el árbol con dos puntas, ahora que tienes además la opción de Sadik para juntarlo con Hugo Duro y que el entrenador ha decidido contar con Rafa
no
Mir
sé
y lo mete
qué,
con cuenta
de qué ha adolecido más, si de gol o de fútbol, y qué va antes, si el huevo o la gallina, porque si el equipo no llegaba, era imposible que los delanteros marcasen gol. Yo, esto es una frase muy
otra para Baraja. Sí,
esto es una frase muy de entrenador, que aunque acumule seis hombres en ataque, no tienes por qué marcar más goles. La pelota hay que llevarla.
Por cierto, has dicho 17 veces que Sadik había metido 4 goles en 5 partidos. Antes había metido uno en 8. Lo digo porque está bien el momento de Sadik, pero hay que valorarlo en su conjunto.
¿Pero cómo que uno en 8?
Sí, antes de meter 4 en 5, había metido un gol en los 8 primeros partidos que jugó. A eso me refería.
Ah, juntando la copa.
Claro.
Sí, no, es que la copa de momento no es...
No la juego yo.
No es baloncesto, o sea, quiero decir, sigue siendo fútbol.
La copa, con todo los respeto para la copa...
Sí, pues precisamente metió copa.
Precisamente en copa es donde más tendría que lucir contra rivales de inferior categoría.
Lucir, ¿os acordáis de los partidos de copa allí votando como si fuera un conejo allí en césped artificial?
Oye, respeta a Elense, que nos escuchan, ¿eh?
Mira, que no rascaba.
Es la misma que has criticado tú con el tema de los internacionales, de los vuelos y demás. Es la misma, porque a ver, si los campos en los que ha jugado el Valencia en esta edición de Copa o en la anterior eran malos campos, hoy en día los campos están bien, que sí, que si te pilla en diciembre, noviembre, diciembre, con más de agua y demás...
Pero no, pero sí me refería a los céspedes estos nuevos.
No te acuerdas ni de los rivales de Copa. ¿Te ha dicho
el Dense y Ourense?
¿Parla?
No, pero eso fue antes, digo de Sadik, el Dense y Ourense.
Por cierto, si está escuchando Luis de la Fuente, la Liga acaba de nombrar a Diego López como mejor jugador sub-23 de la Liga en el mes de marzo.
A pesar de Baraja, ¿eh?
Una racha fantástica.
Tenía que haber dicho a pesar de Baraja.
Pero si marzo lo ha acabado.
Baraja que ha puesto por él.
Dejar que me vaya a la redacción del diario Superdeporte. Andrés García, ¿vuelta de Hugo Duro o mantendrías a Sadik en el 11?
Pues creo sin duda la continuidad de Sadik. Me parece que sentarlo ahora mismo sería una temeridad porque... ha marcado 4 goles en las últimas 5 jornadas, que es algo que no había hecho nadie, porque además viene de ser nominado por la Liga como uno de los mejores jugadores de marzo, y sobre todo porque considero que ahora mismo la racha de Sadik es uno de los motivos principales para creer en la permanencia. Para mí Sadik es fijo, tiene que jugar sí o sí, es ley de fútbol. Ahora bien, creo que Hugo Duro tiene que ir entrando, porque la vuelta de Hugo te genera más competencia arriba, que al final es algo bueno para el equipo, y porque encima te permite la posibilidad de jugar con dos delanteros en ataque. Colbrán decide, lo que tengo claro es que no jugar con Sadik el domingo arriba sería darle ventajas al Mallorca.
Gracias, Andrés García. Te leemos, como siempre, las páginas del diario Superdeporte. Iván, rápidamente, ¿qué sabemos? ¿Dónde están? ¿Qué hacen cuando vuelven los internacionales?
Bueno, pues antes hablabais de Sadik. Como decíais, jugaba a las 5 de la tarde contra Zimbabue. Mamardashvili ya terminó su presencia. Mañana debería volver con el equipo. Stole Dimitrescu juega hoy a las 9 menos cuarto contra Gales en casa. Macedonia del Norte, Gales. Clasificación para el Mundial de 2026. Diakabi juega a las 5. Uganda, Guinea. Y luego están los sub-21 que tienen último partido. Va a ser amistoso, 8:30 de la tarde. Recordemos que están Javi Guerra, Diego López, Cristian Mosquera y César Tarrega.
Más noticias relacionadas con el Valencia. En este caso, Villarejo, hablamos otra vez del nuevo estadio. Hoy era el día que nos anunciabas ayer para el tema del convenio en el pleno del ayuntamiento. ¿Qué ha pasado?
Sí, a nivel político era importante porque era la primera vez que se significaba un pleno en los votos en los que ya Vox estaba dividido. Vox se ha quedado con 2 votos y luego hay 2 adscritos, que son Juanma Badenas, que es el que ha abanderado todo el asunto este del nuevo
Badenas
estadio.
Resiste.
Y hoy había que ver para dónde iba el voto. Y se ha escenificado porque, de hecho, es la primera vez que el PP ha perdido una votación, que ha sido la primera después de la moción de Compromís que ayer contamos. La moción de Compromís que lo que pedía era que convoquen al Valencia Club de Fútbol para firmar ya un nuevo convenio sobre el nuevo Mestalla. No me enrollo mucho, lo hago muy, muy rápido.
¿Pero ha perdido el PP? ¿El PP ha votado en contra?
El PP ha votado en contra junto con los 2 de Vox. Pero claro, eso hacen solo 14.
Sí, sí, entiendo el concepto de que la pierde porque
y
no tiene mayoría.
Y Compromís hacen 15.
Sí.
Entonces han ganado porque además Badenas
sí, sí,
y Cecilia...
Sí, no te estoy preguntando, si sé que ganar es tener más que el otro.
Pues entonces ha ganado,
que te pregunto, que el PP ha votado en contra del convenio.
en contra de la, el tema este del nuevo convenio.
Sí, del convenio.
Sí,
del convenio. El PP ha votado en contra del convenio.
El convenio ha votado en contra porque lo que dice el PP es...
Que él se encargará del convenio.
Yo lo voy a hacer, pero no tengo por qué tener tanta prisa.
Pero no dijo el PP o María José Catalá, el PP a Compromís y PSOE que ya tenían el convenio hecho, que ese le valía.
Sí, que iban a trabajar sobre ese que estaba de 2023.
Cambiando unas cositas.
No,
o sea, no le valía.
No, lo único que ha dicho María José Catalá, dijo en su momento, es: me vale vuestro convenio, lo matizaremos, lo puliremos, pero yo lo que quiero primero es que entren y que se pongan a la
marcha. Pero eso ya ha pasado y ahora le están diciendo, vamos con el convenio.
Sí, y lo que dice
Compromís, este no le vale.
Que lo firme ya, que no me fío de Peter Lynn. Y María José Catalá dice, pero si, ¿por qué no nos tenemos que fiar de Peter Lynn en ese tema si ese tema es al margen?
Bueno, hay precedentes que invitan a desconfiar de Peter Lynn.
Es que no tienen nada que ver.
Bueno, en general sí, en general sí que tiene que ver.
No, sé lo que quieres decir, pero no va por ahí. O sea, quiero decir, el incumplimiento de Peter Lynn está más que sabido y corroborado. A los hechos me remito. Toda su vida ha sido un incumplimiento. Pero esto no tiene nada que ver con que se siente en la mesa y con el Valencia pacten unos derechos de uso del ayuntamiento. Es decir, cuando no haya partido de fútbol, ¿yo lo puedo utilizar para hacer el Mundial de Atletismo? ¿Sí o no? Va a ser que sí.
Sí, el convenio. Sí, entonces, pero que por eso lo podría haber acelerado el PP votando a favor.
Bueno, pues ahora vamos a ver, porque se ha firmado, se ha votado a favor, así que vamos a ver si se pone. Porque, por ejemplo, Compromís, ahí ha metido una cuña y ha dicho, dentro de ese convenio ya les tiro una idea, que esta es importante. Incluyan en el convenio la posibilidad de pedir un aval a Peter Lynn por el importe del total de las obras para acabar el estadio. ¿Vale? Eso ya le dijeron en un anterior pleno, hace varios meses, que no se podía hacer. Uh-huh. Pero Compromís, aquí cada uno va con su librillo. Pues ha metido ahí la cuña.
Solo tuvieron 8 años para poder conseguir lo que están pidiendo ahora.
Pues por eso
te que digo son los que 8 años que digo que gobernaron.
Que no es una cuestión de prisas o de no. Es una cuestión del que está ahí en el poder, pues tiene unos ritmos y el otro tiene otros. Bueno, en definitiva, que esto se ha votado a favor. Ahora veremos cuál es ese ritmo de aceleración que lleva el ayuntamiento para sentarse con el Valencia y firmar este nuevo convenio. Luego el PSOE nos ha sorprendido hoy con una moción en la que básicamente lo que pide el PSOE es que el ayuntamiento le envíe a unos inspectores para, bueno, supervisar las obras. Y sobre todo el cronograma, que es algo que desconocíamos. Y que además la empresa que está ejecutando las obras envíe mensualmente la certificación de obra. Es decir, cuando acaba el mes dice...
Bueno, una fiscalización por parte del gobierno.
Este mes he movido 2 sacos de arena.
Sí, fiscalizar el trabajo y que le reporte cada mes todo lo que se haga de las vallas para adentro.
Esto lo han votado todos a favor, menos la abstención de Badenas y de Cecilia Serrano, que es
su compañera. Van por libre.
Los que van por libre. ¿Por qué han votado por libre?
Los versos sueltos.
Porque de repente Juanma Badenas se ha levantado la mano y ha dicho, vale, pues yo una moción alternativa, redoblo la apuesta. Y digo, yo lo que quiero es que ni convenio de 2005, ni convenio de 2007, ni el que estáis ahí en el cajón de 2023, que le quitéis todos los convenios, que se resuelvan y que ya veremos si le hacemos un nuevo convenio. Y a esto han votado todos en contra, menos evidentemente estos dos votan a favor.
Sueltos, pero bueno.
Te lo he hecho cortito,
Decir que no, o sea, llevar tu propuesta y decir que no al convenio es ir en contra de los intereses de la ciudad, porque en el convenio lo que se está estipulando es el uso que le pueda dar, por ejemplo, en la ciudad cuando el Valencia no lo requiera, pues al atletismo, al parking. Sí, pero es directamente decir, mío es pues que no haya.
Pero Juanma Badenas lo que quiere es, volvamos al principio, no le demos nada, no le demos ficha, no le demos
lo que quiera.
Quiere volver sobre lo que ya se votó en julio. Quiere decir, quítenle las licencias, quítenle las fichas.
Vale, ya te hemos visto.
Otra vez.
Vamos con cosas realmente importantes. Grupo Angal, actual propietario de Valdisa, abre Valdi Motor, un nuevo concesionario en Sagunto que, además de ser un taller autorizado Mercedes-Benz, ofrece a sus clientes un punto de venta de vehículos seminuevos y de ocasión con el respaldo de más de 60 años de experiencia en el sector de la automoción. La apertura de Mercedes-Benz Valdimotor en Sagunto supone el inicio de un nuevo destino donde cada cliente encontrará, eso sí, la misma excelencia. En 30 segundos bajamos al vestuario del líder.
La dificultad para leer, dolor de cabeza o fatiga ocular son síntomas de tener un problema visual.
En Centro Óptico Losán llevamos más de 20 años al cuidado de la visión, con los últimos avances tecnológicos y tratamientos para la revisión y prevención ocular. Centro Óptico Losán, en Valencia, calle Fontanares 70. Deja que cuidemos de tus ojos. Opticalosan.com. Y ahora, por ser oyente de COPE, consulta gratuita.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown.
3 de la tarde y 14 minutos en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Iba a decir en directo en la Ciudad Deportiva de Buñol, porque nos vamos a marchar hasta allí para hablar con el goleador del líder. ¿En qué momento de forma está?
Bueno, está nominado Iván Romero al jugador del mes de marzo de la segunda división con Panichelli.
Ya he votado.
Yo también.
Ni Panichelli ni el del Racing.
Ah, yo he votado por Andrés Martín.
Ah.
Me parece mejor futbolista. Que es el otro, que está nominado a jugador del mes de marzo. Y yo creo que los datos de... O sea, para saber que Iván Romero está en su mejor momento como futbolista del Levante, es muy rápido. El año pasado, que es verdad que todo empieza torcido por una entrada criminal del defensa del Burgos, no recuerdo el nombre ni quiero acordarme, en el tobillo, que ya...
Eso es en pretemporada, ¿no?
No, es en agosto, es ya en Liga.
¿Fue el mismo que se cepilló a Juliano?
Es posible
vale,
que fuera...
entonces la de Juliano fue en pretemporada.
Sí,
la de Juliano fue en pretemporada y la de Iván es en la pretemporada.
Sí.
Mezclaba ambas.
Sí, sí. Entonces, ahí ya empezó la cosa torcida, pero por no cebarme con el chaval del Burgos. El año pasado Iván Romero juega 20 partidos y marca un gol. Este año ha jugado todos los partidos de Liga y lleva 8 y es el máximo asistente, así que el máximo goleador. Así que yo creo que con estos datos pues nos hacemos una idea de lo importante que está siendo Iván Romero para el Levante, que viene a marcar 2 goles, un doblete, este pasado domingo en el derbi ante el Castellón.
Hola Iván, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Sigues por la Ciudad Deportiva de Buñol?
Sí, aquí estoy, que ya me voy enseguida para casa.
¿Qué tal ha ido el día?
Bien, muy bien. Hemos entrenado un poquito, hemos hecho un poquito de recuperación que hacía falta después del partido y bueno, ya a descansar bien para mañana currar otra vez.
Aunque Pedro haya dicho que no te haya votado, yo he visto que ha votado, porque he hecho votar aquí a toda la redacción y hemos votado todos por ti.
Bueno, la verdad es que, pues hombre, estoy contento y orgulloso, ¿no?, de poder estar nominado al jugador del mes y bueno, ojalá que puedan ser más veces.
Si hay alguien que no ha perdido nunca la fe en ti, ha sido tú. Es decir, la temporada pasada fue como fue, también marcada por esos problemas físicos, pero sobre todo por la falta de continuidad, por la falta de confianza. Y seguro que tú has creído siempre en que podías estar a este nivel como estás ahora mismo, que estás haciendo un temporadón. Y la segunda persona es Calero. Porque Calero ha insistido contigo, ha tenido muchas opciones para el ataque, os ha juntado a varias parejas, pero siempre ha estado mayoritariamente Iván Romero en el 11 titular. Y entiendo que eso es de agradecer, sobre todo en momentos donde parecía que había dudas alrededor, ¿no, Iván?
Sí, bueno, es verdad que el año pasado, como habéis dicho, pues por una entrada desafortunada y luego alguna lesión, pues no tuve esa continuidad que me hubiese gustado, pero bueno, este año estoy muy bien, físicamente me encuentro en mi mejor momento y mentalmente, y bueno, pues como habéis dicho, pues agradecer al míster, obviamente, porque es el que tiene la decisión de poner a los jugadores, y es verdad que he contado con muchos minutos, muchas veces de titular, y cuando no, siempre he jugado, he jugado todos los partidos hasta ahora, y bueno, muy contento de poder sumar al equipo y darles alegrías.
Joder, me estaba acordando que todo un estadio le cantó Saca Espí. O sea, imagínate, eso para el otro delantero, ¿cómo es?
Bueno, al final no nos lo tomamos a mal. Creo que estoy haciendo muy bien mi trabajo, creo que estoy haciendo para que me pueda poner el míster, intentar hacer lo posible y bueno, que la gente al final es pies de la casa y es normal que lo pidan, porque a mí, por ejemplo, pues bueno, me pasaba en Sevilla, que siendo canterano también querían que me pusieran, entonces no me lo tomo a mal porque he vivido esa situación y la he pasado y para nada lo tomamos como algo malo.
De canterano del Sevilla a dar el salto al fútbol profesional con la camiseta del Levante. Al igual que Carlos Álvarez, fue un paso importante en vuestra carrera tomar esta decisión. ¿Cómo la has llevado? ¿Cómo la has procesado en estos casi dos años?
Bueno, pues es verdad que bueno, ya tenía, no la experiencia, porque al final es un año, pero sí que es verdad que había estado cedido en Tenerife el año anterior y sí que sabía ya de la categoría y bueno, me salió esta oportunidad y decidí venir aquí. Apostaron por mí. Tenía muchas ganas de que viniese y obviamente no me lo pensé, porque creo que es un club muy importante en segunda división, creo que no merece estar aquí donde estamos ahora y bueno, que poco a poco estamos haciendo las cosas bien, trabajando mucho, eso sí, y bueno, que ojalá y podamos seguir en esta línea las 10 jornadas que quedan.
Pues te pregunto por eso, quedan 10 jornadas donde se decide todo lo importante en el fútbol, por arriba y por abajo, en vuestro caso por arriba. ¿Ves al Levante ascendiendo a Primera División?
Bueno, soy de los que dice que no hay que pensar en eso, obviamente lo piensas, porque es inevitable, ¿no? Te ves ahí arriba y sabes que quedan 10 jornadas, pero soy de los que dice que hay que ir partido a partido, que quedan todavía, aunque parezca que son pocas, pero es mucho, son dos meses y poco de competición y bueno, hay que pensar solo en el siguiente partido, intentar hacerlo lo mejor posible y así es como ha llegado esta racha que llevamos hasta ahora.
O sea, que tú eres el del vestuario, el que va viendo de la mufa, ¿no? Del gaffel, que cada vez que entra uno contento dice, ya lo tenemos, chavales, vamos ahí, que no queda nada, y calla, que todavía no lo hemos conseguido, ¿no?
Sí, bueno, no me gusta, es verdad que no me gusta hablar de las palabras, ¿no? De decir que vamos a ascender o que va tal. Obviamente todos los pensamos, quien diga que no lo piensa miente, porque todo el mundo lo piensa, obviamente, tanto la afición como todos nosotros queremos ese objetivo, pero que bueno, hay que tener los pies en el suelo y hay que ir con calma y paso a paso siempre.
Sí, pero uno ve el calendario y dice Almería y Racing, las dos próximas jornadas. Ahí puede el Levante dar un golpe sobre la mesa importantísimo.
Sí, es verdad que tenemos ahora pues dos partidos que son con dos equipazos, con equipos de la parte de arriba que es con los que no los vamos a jugar, dos de ellos, y es verdad que bueno, pues que si eres capaz de ganarle a esos equipos, pues aparte de ganarles el gol a verás también, que es muy importante en esta liga, porque se puede decir en los últimos partidos pues que le sacas tres puntos más y que ellos no suman, entonces creo que son muy importantes estos partidos, pero bueno, como había dicho, al final son tres puntos más, pero sí que es verdad que son con los de arriba que puede que sean como más importantes.
Dime la verdad, Iván, después de la experiencia de la temporada pasada ya en el club y del arranque de esta, de la pretemporada, de las caras nuevas, de los jugadores que os habíais quedado, de la llegada de un nuevo entrenador, el Levante está, no digo líder, que nos alegramos un montón y que ojalá acabe así la temporada, pero digo, ¿el Levante está en la parte alta porque era el sitio donde tenía que estar, o realmente habéis picado mucha piedra para colaros entre grandes transatlánticos de la segunda división como hay a nivel de presupuesto y de plantilla?
Bueno, es verdad que, como dices, a nivel presupuesto y demás, pues hay equipos mucho más poderosos, ¿no? Pero creo que somos un equipo muy trabajador, muy humilde, estamos todos muy unidos y cuando llevábamos pocas jornadas, que no estábamos ni mucho menos los primeros, es verdad que decíamos como que se respiraba algo en el ambiente bueno y que parecía que iban a pasar cosas buenas, ¿no? Y bueno, pues al final es lo que está pasando ahora, ¿no? Ojalá y que siga así, pero es verdad que se respira muy buen ambiente, no hay malos rollos entre ninguno. Todos nos alegramos si mete uno, si mete otro, las celebraciones de los goles de todos, y al final eso es lo que hace de que un equipo esté arriba o no, porque es la unión de todos.
Si me tuvieras que decir un jugador que la está rompiendo, que está llamándote la atención, entiendo que la cabeza de todos está Carlos Álvarez, pero hay muy buenos jugadores en la plantilla del Levante, muy buenos, y sobre todo hay muy buenos jugadores que están dando un rendimiento top. Se ha ido ahora Andrés García, sin ir más lejos, a la Premier, Y estoy pensando en Cochorasvili, que está haciendo un temporadón, en Iván Romero, que es el máximo goleador del equipo, en veteranos como Morales, como Iborra, en Oriol Rey, en Andrés Bajo Palos, que para mí me parece que es el mejor portero de la categoría y que es portero de primera división. Para Iván Romero, ¿con qué compañero se quedaría en cuanto a... Es que este lo veo entrenar en la Ciudad Deportiva de Buñol, lo veo competir cada fin de semana y me parece que no tiene techo.
Bueno, es complicado. Es verdad que tenemos a jugadores muy buenos en todas las posiciones. Yo creo que tenemos un equipo muy completo, porque es verdad que no se nota mucho la diferencia cuando haces cambios, cuando uno está cansado y lo quitan y sale otro. Al final creo que hay muy poca diferencia, estamos todos muy parejos y eso es lo que está haciendo que estemos arriba, ¿no? Y luego tenemos jugadores con veteranía, con mucha experiencia, el capitán Ivo, por ejemplo, Andrés, Morales, al final tenemos mucha gente con mucha experiencia que ya ha pasado de todo, que sabe cómo gestionar todo, y luego tenemos mucha gente muy joven con muchas ganas, que eso nos hace que el día a día también estemos todos enchufados y estemos con mucho trabajo. Entonces es difícil decir a algún jugador porque, como has dicho, te ha salido a ti decir a 5 o 6, pues imagínate sí. En el día a día yo que estoy también, es complicado nombrar a uno, ¿no?
Te entiendo perfectamente. Pensando, por ejemplo, en el ascenso, lo soñáis todos. En ese vestuario todos queréis ascender. Pero has nombrado ahora a Ivo, al capitán, a Vicente Iborra. ¿Sientes que para él es todavía más especial? ¿Le notas ese compromiso, esa obligación en la cara? No digo que tenga él la obligación de que levante suba a primera división, pero por ese sentimiento que tiene de arraigo con el club, ese sentimiento de pertenencia, ¿le notas a Ivo que cada día en la Ciudad Deportiva de Buñol, cada victoria que conseguís, yo lo veo salir siempre en las fotos de celebración? Si no llega el primero, llega el segundo, a la piña contigo, con Carlos Álvarez, con Dela el último día. ¿Sientes que es especial para él todo esto?
Pues sí, como has dicho, todos obviamente queremos lo mismo, y Ivo es el capitán, ya ha pasado de todo y al final lo ves a él y es el que más transmite, el que más ilusión se le ve por ese primer puesto, por ese ascenso, y eso pues al final transmite unas cosas. Para mí siempre lo digo a todo el mundo que me pregunta por él o por jugar del equipo, siempre lo nombro porque es un ejemplo a seguir. Ha pasado de todo en su carrera y bueno, que tenga esa ilusión y esas ganas siempre por entrenar, por cada partido, por celebrar todos los goles, como dices, de que llega de los primeros siempre a las celebraciones, y eso dice mucho, ¿no?, de Ivo como persona y como futbolista.
Y fue estrella además en tu Sevilla, por ejemplo, estaba pensando ahora, porque en los descansos de los partidos pone la televisión resúmenes de los mejores goles de Morales, los mejores goles de... Y cuando pusieron los de Iborra, vi cada golazo de Iborra con las camisetas del Levante, del Villarreal, del Sevilla, a un nivel estratosférico. Pedro, para Iván.
Sí, un par de curiosidades sobre los goles, muy rápida. La primera, la celebración, esa te agachas, hace como que parece que tiras una flecha.
Es como un superhéroe, ¿no?
Sí, ¿cómo es?
Sí, bueno, es me pongo de rodillas y tiro porque me gustan mucho los dardos, la diana.
Ah.
Y bueno, cuando estaba en Sevilla, es verdad que me vicié mucho y jugaba mucho a la diana con un par de amigos. Y ya se nos daba también que ya cuando había que darle al centro nos poníamos de rodillas porque pues le dábamos muy fácil. Entonces la celebración viene de ahí, ¿no? De los dardos, de que me gusta mucho y bueno, me pongo de rodillas como que le doy al centro de la diana, ¿no? Entonces por eso es la celebración.
En Inglaterra es una religión lo de los dardos, no seas tú de los que ven euros por las partidas, ¿no?
Lo veo, sí, me gusta verlo mucho cuando es torneos importantes, el Mundial y todo eso, casi nunca... me lo pierdo porque me gusta mucho, la verdad es que me lo paso bien viéndolo.
Era lo que nos faltaba, que era Iván, el Iván oyente de COPE diga, tenéis que hablar más del Mundial de Dardos,
Y luego, una última muy rápida, hubo cola el otro día para tirar el penalti, Carlos, Dela, Pablo, tú, ¿qué pasó? Cuéntanos rápidamente cómo te dejaron tirar.
Bueno, yo fui a por el balón y Carlos, bueno, creo, no, eso no lo sé, pero creo que me dijo algo como que él lo quería coger, pero no para tirarlo, sino que me lo iba a dar después. Ya sabes que ahora está la moda esto de sí. Que el que lo tira no coge el balón, ¿no? Para estar...
para distraer.
Entrado, claro. Y luego llegó Pablo, que al final es uno de los capitanes, y cogió el balón y ya por eso me acerqué yo a decirle que si me lo dejaba, que quería tirarlo, que quería meterlo y tal. Y ya cuando casi ya me lo iba a dar, justo llegó Dela también y quería tirarlo. Entonces, bueno, ya como había llegado yo antes, pues Pablo me lo cedió y bueno, ya se apartaron y me dejaron a mí tirar el penalti.
Pues mira, esa es la intrahistoria de los lanzamientos de penalti del Levante.
¿Cuál? Luego en el segundo no estaba Iván ya en el campo, así que Dela.
Llegó Dela el primero.
Tampoco estaba Pablo.
Tampoco.
Empujó a Carlos Álvarez y
lo tiró él.
Ahí ya diría Dela, bueno, pues ya está, ya ahora me toca a mí.
Qué maravilla. Oye, Iván Romero, que ha sido un auténtico placer hablar contigo en directo en la sintonía de Deportes Copa Valencia, en directo además desde la Ciudad Deportiva de Buñol. Te dejamos marchar ya, que descanses y a preparar esa gran cita del sábado contra la Almería.
Muchas gracias, el placer es mío.
Un fenómeno y un buen jugador que la temporada pasada no tuvo fortuna, sobre todo de lo que él vive como delantero de cara a gol, y que esta temporada le está sonriendo esa suerte a base de continuidad y apuesta. Yo lo decía ayer, que Calero es el que más ha apostado por él.
Si es que esto es chocar contra una pared, es como antes hablábamos de lo de Corberán con Sadik. Si el entrenador los pone, o sea, es que no hay mucha discusión, y Calero ha puesto a Carlos Álvarez, a Andrés lógicamente, a Morales y a Iván Romero todos los partidos.
Carlos Álvarez tirando también de picardía en el penalti. No solo tiene talento y es decisivo y da asistencias y marca goles, sino que tira un poquito de picardía.
El nivel de Carlos Álvarez, yo el otro día lo pensaba y no lo quiero gafar, toco madera. La alta velocidad a la que va, esa gestión de esfuerzos que hace, de explosividad y demás, y es un chico que tiene un tren inferior que partido tras partido vuelve otra vez a incidir, minuto 80, minuto 85, minuto 90, una presión al rival. Me parece que es un jugador, y estoy hablando de lo físico, imagínate si me pongo a hablar del talento de Carlos Álvarez, que es estratosférico.
A Dan Vila se le están poniendo los ojos
como el tío Gilito, ¿verdad? Bueno, veremos. Llegamos a las 3:30 de la tarde, toda la información en COPE. Adiós.